La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bienvenidos a una nueva edición de GastroCope, donde intentamos descubrir cada una de las novedades que tenemos en materia gastronómica y también enóloga y turística. Bueno, y si las que ya están descubiertas, bueno, pues seguir insistiendo, ¿no? Que nos sigan contando cómo va evolucionando el alto nivel que tenemos gastronómicamente en nuestra comunidad y fuera de ella. Y siempre lo hacemos con nuestro compañero Pedro García Mocholi. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes y los oyentes.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de vinitos, que es un tema que a ti te encanta.
Sí, sí.
Y yo reconozco que tampoco me desagrada. No, que también me gusta mucho. Y bueno, vamos un poquitín también a seguir en el hilo de la semana pasada.
Sí.
Que descubrimos las opciones que tenemos aquí al ladito de una provincia, de una comunidad de,
muy ligada a nuestra,
que es la
nuestra historia, que sí, es Cuenca, la ciudad de Cuenca.
Uh-huh.
Y hoy tendremos ni más ni menos que al señor alcalde, a Darío Dols. La verdad que es muy tarde, porque ese Dols es muy valenciano, ese apellido.
Pues es verdad. Dols, hombre. Dols,
es en
Valencia,
es
dulce, claro, claro. Dols. Bueno, pues hablaremos con el alcalde de Cuenca y que nos explique también esa relación estrecha que tenemos valencianos y conquenses.
Y
de vinos, una bodega.
Bueno, una bodega que es toda una historia en la comunidad valenciana, porque posiblemente sea una de las bodegas más históricas y más antiguas
y más conocidas
de España. Sí, muy bueno, en Valencia muy conocida y en España también, pero ten en cuenta que tiene cerca de 140 años de historia. Cuando el primer Gandía ya abrió en el puerto de Valencia, porque antiguamente se intentaba que las bodegas nacieran cerca del puerto, porque la forma natural de traspasarlas, de exportarla, bueno, y de mandarla a otras ciudades. Uh-huh. por el mar. Y efectivamente el primer familiar, Vicente Gandía, ya mandó a finales de 1800 la bodega de Bodegas Gandía.
Muy bien, pues nada, hoy hablaremos de vinos.
Está en paralelo, ya hay unos años, cuando hice un artículo hace años, que hay un cierto paralelismo. De hecho, los vinos de Bodegas Gandía son los vinos oficiales del Valencia Club de Fútbol.
Ajá.
Y hay un cierto paralelismo, mucha proximidad entre el nacimiento de Bodegas Gandía y el nacimiento del Valencia.
Ah, ¿que tuvo que ver?
Sí, no tuvo que ver, pero estuvieron muy...
O bien brindaron por la creación del club, o bien se tomaron una copita y dijeron, vamos a...
Posiblemente después de una copita, dijeron, vamos a crear un club.
Muy bien. Bueno, eso será, es un poco el sumario de lo que tenemos hoy, sí, en el programa, pero como siempre arrancamos con gastronoticias. Hoy tienes un par, ¿no?
Un par, como siempre, sí. Mira, vamos a ver, hay una bastante interesante, porque nuestro querido José Manuel Manglano, del Mercado Colón, ha sido reconocido como la mejor tienda de quesos de España en el 2023. José Manuel es la tercera generación de charcuteros que desarrolla su actividad en el Mercado Central. Se inició con sus abuelos en 1945, la continuó su padre.
Claro, Manglano.
Y él, y él la sigue manteniendo en el Mercado Colón.
Es también un nombre histórico del mercado.
Sí, sí. Hay varios, un día tendremos que hacer una pequeña recopilación de gente que lleva apostando por el tema del mercado, que es de verdad, que yo creo que son, me encanta, yo voy mucho también a los supermercados y me parece genial, pero de verdad cuando voy al mercado me cambia la ilusión.
Los mercados municipales tienen otro sabor.
Tienen otro sabor, efectivamente. Aunque no compre, fíjate,
sí,
muchas,
sí,
veces,
sí, 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 sí,
cuando venía en Fernal Católico y bajaba al despacho por el mercado, aunque no comprara, pasaba por el mercado porque me gustaba la visibilidad, la dulzura,
el ambiente,
sí, el colorido, el olor del mercado.
Huele a fresco y a sabroso,
sí,
no
señor,
sé cómo explicarlo.
Sí, sí, sí. Fíjate, a veces entras sin ganas de comprar y sales comprando.
Ese es el problema. Bueno, ¿y la otra cuál es?
Vale, la otra, bueno, ayer se celebró la sexta edición de La Trufa de Andilla, el concurso gastronómico de La Trufa de Andilla. Hubo un nivel, yo tuve la suerte este año de ser jurado. Normalmente los jurados lo que suele hacerse es, digamos, renovarse, nunca, ¿sí?, es el mismo jurado. Entonces yo estuve en las dos primeras ediciones y ahora me han vuelto a invitar en esta sexta. Y de verdad que el nivel que encontré fue un nivel muy alto, los cinco participantes.
¿Has visto evolución de las primeras a esta?
Sí, no es fácil, la trufa no es fácil de trabajar porque basa sus fundamentos, los basa tanto en el olor como en el sabor.
Claro.
Entonces, claro, a poco que se te vaya la temperatura de la trufa, el olor se pierde, efectivamente.
Mm.
Y bueno, tuvimos tres ganadores, Juanfra Pérez de Espai Montoro, que fue el primero con un lomo bajo de vaca, con trufa de Andilla, salsa Taliker y anguila ahumada.
Bueno.
Luego tuvimos a Félix Chaqués, del restaurante Félix Chaqués, con una puré de chirivilla, topinambur, seta confitada y tartar de gambas. Un plato muy interesante, ¿eh? Y por último tuvimos a Sergio Manzano de Abarra de Madrid, fíjate que viene gente de otras ciudades, con gallina en pepitoria, con penca de acelga y trufa.
Solo, o sea, los nombres que, se alimentan.
Efectivamente, ¿eh? Efectivo.
La creatividad está hasta en la descripción de los platos.
Sí, efectivamente.
Pues enhorabuena, Andilla, por esa buena relación que tienen con un producto tan especial de suyo como es la trufa. Uh-huh. Y sobre todo a toda esa gente que la utiliza también y que investiga, ¿eh?, para sacarle todas sus propiedades,
sí, sí,
en los platos que llevan a cabo. Pues nada, vamos a arrancar. Ya hemos hecho las presentaciones oportunas, ya tenemos el sumario, tenemos las noticias. Vamos a por una copita de vino.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues como decíamos, vámonos a probar un vinito, bueno, que es un vino que ya está más que probado, porque es una de las bodegas, antes lo explicabas tú, centenaria de Valencia, claro, que además la gente la tiene muy presente, porque justamente es muy accesible a través de nuestra hostelería y de nuestros supermercados. Hablamos de las bodegas Vicente Gandía, que han hecho un nuevo fichaje, ¿no? Para que,
bueno, un cambio,
para mantener la esencia, para seguir creciendo.
Efectivamente, ha habido un cambio de enólogo. Pepi Hidalgo ha ido a otro proyecto, es lícito, la gente pues evoluciona hacia, claro, otros proyectos, y la bodega con muy buen criterio ha fichado, vamos a terminar de utilizar, sí, sí, términos futbolísticos o deportivos, ha fichado a Diego Morcillo, un enólogo de mucha tradición valenciana, conoce como pocos la idiosincrasia del viñedo valenciano, y yo creo que es un acierto, el tiempo lo dirá, pero yo estoy convencido de que Diego, porque él ya conoce un poco el funcionamiento de las grandes bodegas, porque él estaba en una bodega muy grande como era Cooperativa Coviñas, entonces yo creo que él va a saber, de, digamos, lidiar este toro.
Va a poder aportar. Bueno, pues que nos lo cuente el propio Diego, que lo tenemos al teléfono, y que nos explique cómo se ha gestado ese fichaje y cómo lo ha recibido él también, que también tiene por delante una labor importante y de mucha responsabilidad. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Pues oye, muy bien, muchísimas gracias por la presentación, hombre. Muy agradecido y muy contento.
Oye, cuéntame, ¿cómo se gestó justamente ese fichaje? Y si es habitual que las bodegas vayan rascando aquí o allí para ver, en fin, si contratan a gente que le sea de su interés para seguir, lógicamente, creciendo.
Bueno, al final el mundo del vino es relativamente pequeño y la gente que estamos en el candelero de forma habitual, pues surgimos en proyector de la importancia tan grande como pueda ser el de Gandía Pla, ¿no?
Pero digo, yo creo que aquí hay unas dosis, digamos, de vamos a ver, cuando decimos que es un fichaje, no lo decimos estrictamente en el tema futbolístico, sino que no es fácil, digamos, que otro enólogo de otra DO, por ejemplo, de Ribera, del Duero o de La Rioja, viniera a Valencia porque no conoce la idiosincrasia del vino. Yo creo que la gente de Bodegas Gandía, tanto José María, perdón, como José o como Javi, yo creo que se han fijado mucho en tu trayectoria, que es en la comunidad. Yo creo que es el valor más añadido que tú tienes para este puesto.
A ver, totalmente. Al final el mundo del vino, el terruño, las circunstancias, las variedades, claro, de cada zona, el conocer todo más o menos al dedillo, pues te hace que seas un perfil importante, ¿no?, para este tipo de proyectos. Efectivamente, igual que si yo tuviera que lanzarme mañana un proyecto en una zona norte de España donde no tengo prácticamente experiencia,
claro,
pues a lo mejor no sería la opción más interesante, porque tienes que romper un poco muñeca y,
claro,
tienes que aprender.
Claro, claro.
A
claro, no, no, zona, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Así es, así es. Bueno, y tú el reto, ¿cómo lo afrontas? Aunque la bodega la conoces de oídas y también por la cercanía, también por la zona en la que tú sueles trabajar, ¿te planteas algún cambio significativo, mantener la línea? ¿Cuál es tu idea?
Bueno, mi idea principal, yo creo que la línea de la bodega es incuestionable, que el trabajo de los últimos años ha sido tremendamente bueno y que, por lo tanto, toca tratar de mantener esa línea. Y luego, pues poquito a poquito, ir poniendo mi sello personal. Pero, lógicamente, claro, no tiene sentido entrar como un elefante en una cacharrería, y más cuando el trabajo ha sido extraordinario y de forma incuestionable, insisto.
Uh-huh. Diego, vamos a hacer la típica pregunta esa. Cuando suena el teléfono y descuelgas y es Javi Gandía, ¿qué temblor sacude tu cuerpo?
Bueno, a ver, yo tenía algo de relación con Javier. Y sí que es cierto que cuando me llama personalmente, pues pienso que puede estar esto sobre la mesa. No sé a qué nivel o de qué manera. Y como amante de la comunidad y conocedor perfectamente del sector vitivinícola de la Comunidad Valenciana, pues te plantea un respeto enorme la compañía y te hace que valores si a pesar de estar bastante bien donde estás, estos trenes se pueden dejar escapar.
No, claro, no, creo que no.
Obviamente, la respuesta está puesta sobre la mesa. Aquí estoy. Sí, no, claro, no, 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 dejar no, este no, tren escapar.
Muy bien.
Diego, una cuestión que creo que tú ya también la estarás bajando. La potencia o el lanzamiento de Cabas ha sido, digamos, la dinámica que nos ha sacudido a la comunidad valenciana, sobre todo a Requena, con las sentencias favorables que hemos tenido en los últimos años en el mundo del Cava. ¿Tú crees que es el momento un poco que Bodegas Gandía también se lance un poco todo con más? Aunque tenga algún Cava, los tiene un poquito supeditados a los vinos tranquilos, ¿no? A los blancos, a los tintos. ¿Tú crees que es el momento que Bodegas Gandía también se lance un poquito al mercado del espumoso?
Bueno, a ver, es un momento quizás un poco convulso en el mundo de Cava, porque llevamos en un par de años prácticamente el ascenso del precio del producto ha sido brutal, totalmente desproporcionado con lo normal en los mercados. No digo que no sea justo, pero no es normal que una bebida prácticamente se duplique en muy poquito tiempo. Entonces yo creo que hay que dejar que todo esto se asiente un poquito y hacer las cosas con criterio, con sentados, estudiando bien dónde se dan los pasos, porque si algo ha demostrado Gandía en toda su trayectoria es que no da los pasos al azar, y cuando los da tremendamente bien estudiados y con todo el criterio del mundo. Entonces, bueno, creo que necesitamos un poquito de visión para ver si ese movimiento ha de darse con naturalidad o no.
Claro. No es una bodega que necesite asumir riesgos, ¿verdad? Es lo que quieres decir, ¿no?
Claro.
Bueno, sobre todo porque creo que los pasos, insisto, de la bodega siempre han sido tremendamente firmes y creo que es una parte del gran éxito que tiene la compañía. Claro. Entonces, no debe de ser de otra manera, ¿no? Hay que tener bien claro dónde estamos pisando y cuando veamos que los terrenos son sólidos, pues entonces se planteará realmente la situación.
Oye, de los vinos que tiene Vicente Gandía, que tú supongo que ya los conocías bien conocidos antes de trabajar ahí, ¿cuál es tu favorito? Ese que ahora dices, ostras, ahora lo tengo yo en mis manos.
Bueno, a ver, hay varios. Yo creo que lo bonito de los vinos de Vicente Gandía es que abarcan un abanico bastante amplio, ¿no? Porque tenemos la costumbre a veces de decir si un vino es bueno o no es bueno o es malo, cuando en muchas ocasiones tenemos que valorar a qué nicho de mercado va, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y a lo mejor a mí particularmente me puede gustar o no un Ambrusco, pero hay mucha gente que
le gusta, claro, sí.
O un vino dulce, o cualquier tipo de vino, ¿no? Entonces, dentro de lo que personalmente a mí me gusta, pues a ver, con lo que se me caen las pestañas, es con Clos de Gallur, porque me parecen palabras mayores, y además me parece que es la cumbre y hacia donde tenía que llevar el proyecto Gandía, y lo ha demostrado con todas.
Claro. Sí, pero fíjate, antes de llamarte, Carles, me
estamos hablando, sí.
Sí, estábamos hablando de vuestros vinos, ¿no? De los vinos de la bodega.
Sí.
Y yo, por ejemplo, fíjate, yo creo que habéis acertado sacando las dos líneas, una línea de hostelería y la línea de Oteco, digamos, de distribución. Canal Oreca y Canal Distribución. Sí. Y yo, por ejemplo, hay un vino que tomo mucho cuando voy sobre todo a la Orza de Ángel, que es el Miracle Blanco. A mí me encanta, es un vino que me parece precio, relación, calidad, eso que siempre está tan manido, me parece excelente, ¿no? Entonces yo creo que al final los vinos que salen al mercado tienen que buscar esa relación calidad-precio, que creo que eso sí que lo habéis conseguido a todos los niveles.
Bueno, totalmente. De hecho, yo creo que el éxito de un porcentaje altísimo de bodegas pasa porque el consumidor tenga la percepción de que está recibiendo más de lo que paga.
Efectivamente, muy bien.
Y si no consigues ese equilibrio, bueno, no es un equilibrio, en realidad es una gran ventaja para el consumidor, ¿no?
Sí.
Pero si no lo consigues, al final hay tal competencia que estás fuera de lugar y es cuestión de tiempo que caigas, vamos.
Pues sí. Así de. Yo soy fan, creo que es el puesto vino más vendido, que es el de Olla de Cadena.
Sí, vino
de diario, excelente y estupendo, y nunca quedas mal. En cualquier momento lo puedes abrir y siempre es un vino estupendo.
Bueno, no olvidemos que nosotros en los premios de Gastrocope, en primera edición, premiamos la trayectoria y un reconocimiento a don José María, que tristemente el año pasado nos abandonó, nos dejó, ¿no?
Que totalmente de acuerdo, porque además yo creo que uno de las armas más potentes de Vicente Gandía Pla son sus fincas, ¿no?
Claro,
y Olla de Cadenas es llevar esas ideas que tenemos los enólogos a veces un poco locas, llevarlas sobre el papel desde el viñedo, ¿no? Y eso es un valor tremendamente añadido para la empresa, para la bodega.
Te quería decir que me ha llamado la atención el vino este Ceramic Monastery, la apuesta por la crianza en tinaja en vez de la barrica de toda la vida, o bueno, que está ahora más extendida.
Sí, a ver, la tinaja fue o es algo que está volviendo a tener un nicho de mercado importante. Ha cambiado la forma de trabajar con las tinajas, ha cambiado con respecto a lo que era antiguamente, pero la base tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final es una forma de criar los vinos respetando la fruta de la uva, que es pues lo que quiere una parte también prudente de los consumidores. Entonces, yo creo que Gandía vio a tiempo con la ayuda de Pepe que era una apuesta importante pues por posicionarse y seguir escalando en esos escalafones de vinos icónicos, ¿no?, de la comunidad.
Muy bien. La última que te planteo, ya para acabar, muy cortita. ¿Tienes en la cabeza alguna idea, alguna novedad que dirías, a ver si cuanto pueda yo esto lo lanzo?
Pues te voy a ser sincero. Venía los primeros días con la intención de dar cuatro vueltas y esbozar mis ideas de hacia dónde voy. Pero cuando llegas a un proyecto tan importante, es tan fuerte la cantidad de información y de tener que coger conceptos de la compañía, de los viñedos, de los vinos, de los compañeros, que estoy todavía en ese impasse.
En un limbo,
De almacenar en la CPU.
Claro.
Sobre todo porque todavía comparto, gracias a Dios, unos días con mi compañero Pepe.
Muy bien,
y estoy aprovechándolos al máximo. Vale. Tendré tiempo, luego de sentarme y de ver hacia dónde quiero llevar alguna primicia en el futuro.
Bueno, tú no te preocupes porque estaremos en contacto y las llamadas serán, no muy seguidas, pero serán puntuales.
Sí, pero, ¿verdad? Será un placer.
Por cerrar, como decía Pedro, con el tema futbolístico, que acabas de llegar y ya queremos que metas no sé cuántos goles.
Efectivamente.
Paciencia, hombre, paciencia. Tendrá que entrenarse el hombre.
Totalmente.
Bueno, Diego Morcillo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Enhorabuena.
Esperamos con ansiedad tu nuevo vino. Un abrazo.
Un placer. Gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, querido.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a volver a Cuenca, Pedro. Nos ha gustado el destino, ¿eh? Nos ha gustado.
La ciudad es preciosa y de verdad que las veces que he estado he disfrutado mucho. Tengo grandes amigos en Cuenca, ¿eh?
Desde luego que sí, sí, sí. Mira, mi padre, sin ir más lejos, fue nacido en la provincia. Bueno, pues efectivamente, las semanas hablábamos del destino gastronómico de Levante, que como era Cuenca, teníamos ocasión de conocer, ¿no?, todo lo que han trabajado en esta provincia, ¿no?, para que la gente de la contorna, como decimos aquí en Valencia, los conozca. Y por la cercanía, lógicamente, pues tienen aquí en Valencia algunos clientes de primer nivel.
Sí, porque yo creo que gracias al AVE, Cuenca, podríamos decir que es casi la cuarta provincia de Valencia.
Pues sí, vimos hermanos. Vamos a saludar, si te parece bien, al alcalde de Cuenca, a don Darío Dolz, que está ya al teléfono y seguro que está de acuerdo con lo que estamos aquí comentando. Alcalde, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En vez de que seamos la cuarta provincia de la Comunidad Valenciana, nos agregamos a Castilla-La Mancha.
Se acepta el cambio.
Diga que sí.
Se acepta la propuesta.
Exactamente. Nos ofrecemos como playa de
Claro que sí.
De Cuenca.
De playa
muy bien.
Contundente para los conquistadores.
Bueno, la verdad es que es una propuesta muy interesante, ¿no? Que la gente tenga presente, ¿no?, que la gastronomía de tanto nivel como se puede encontrar en Cuenca, bueno, pues sirva, ¿no?, para como algo que pueda atraer, sí, ¿no?, el turismo
como cebo,
de la
como
zona,
cebo,
¿no?
Claro.
Pues sí, la verdad que sí. En Cuenca siempre nos hemos destacado pues por el patrimonio que tenemos. Somos una ciudad patrimonio de la humanidad, por la naturaleza que envuelve la ciudad y la provincia, por la cultura que se emana por todos los rincones de la ciudad, y la gastronomía ha sido y está siendo ese cuarto pilar que hemos puesto en valor a lo largo de todo el año 2023, que queremos seguir que sea un baluarte para visitar la capital de la provincia y también la provincia, porque la gastronomía no se queda solo en la capital, sino que transgrede las fronteras de la capital y va a la provincia, como no puede ser de otra manera también.
Es verdad que en España tenemos tantos sitios que se come tan bien que cuesta, ¿verdad?, vender producto nuevo. Sin embargo, a poquito que uno va rascando, descubriendo, encuentra cosas realmente más que interesantes, ¿eh?
Pues sí, es difícil porque es verdad que toda España se distingue por tener una riquísima gastronomía, pero como bien dices, a poco que se rasque, en cada ciudad, en cada población, en cada rincón de España, pues encontramos productos distintos, diferenciadores, y que son estandarte de esa ciudad o de esas o de esos pueblos de España. Y aquí tenemos pues claro, ejemplos evidentes, como puede ser el morteruelo, el ajuarriero, los zarajos,
los escabechados.
También una cocina que se está promoviendo con lo que son productos de kilómetro cero, de poner en valor todo lo más cercano que tenemos alrededor de la capital de
Lo que está claro, señor alcalde, es que ahora ya al lado de la guía turística de monumentos, de actividades culturales, va una guía de gastronomía. Quiero decirte, yo creo que salimos ya con más o menos un itinerario de los dos o tres sitios que queremos conocer, pues en Cuenca o en su provincia, que son numerosos, y casi siempre ya hacemos la reserva para tener asegurada la mesa.
Pues sí, además lo estamos comprobando con todas las visitas que nos llegan a la capital, que mucha gente nos pregunta dónde se comen esos productos típicos o estandartes de la ciudad de Cuenca. Y sobre todo, pues agradecer durante todo este año pasado el perfecto maridaje que ha habido entre las administraciones y los cocineros y cocineras de la ciudad y de la provincia de Cuenca. Yo creo que eso ha sido un antes y un después en cuanto a poner en valor esa cuarta pata de turismo que hemos promovido a lo largo del 2023. Y que no la vamos a dejar, vamos a seguir continuando con ese marchamo de riquísima y de buenísima gastronomía que nos proporcionan nuestros cocineros y cocineras.
¿El AVE ha sido un eje vertebrador para Cuenca?
Sí, por supuesto que sí, lo comentabais al principio de la entrevista, el estar a 55 minutos de Valencia, 50 minutos de Madrid, claro, con más conexiones con otras ciudades, capitales de provincia del ámbito nacional, Murcia, Alicante, Castellón, por el norte también con Barcelona, por el sur con Sevilla. Ha sido un elemento vertebrador y muy importante a la hora de atraer a más turismo a la capital de la ciudad.
Sí, es que antes era como una ciudad de paso, sin embargo... De grandes capitales me refiero, pero bueno, sí. Cuando uno se toma su tiempo y accede a Cuenca, tiene tanto para descubrir, tanto para ver, tanta historia. Tanto patrimonio, que dices, ostras, es que esto es raro que no se haya erigido antes como un destino turístico de primer nivel, como así es, vaya.
Bueno, pues sí, es verdad que tenemos esos ingredientes magníficos de patrimonio, de naturaleza, sí, de cultura. Ahora hemos agregado la gastronomía y es verdad que esa cercanía con las vías de comunicación, también con la autovía que nos une con Madrid y también con el Levante a través de otras poblaciones, hace que la gente recale y que venga con más pausa. Habrá gente que venga solo a comer, pero hay gente también que, aprovechando que viene a comer, pues conoce un poquito más el entorno de la ciudad y de la provincia de Cuenca. Y bueno, nos hemos centrado en esa dinámica durante hace ya 2 años, con esa concreción de ser capital española de gastronomía en el año 2023, y ahora tenemos que aprovechar ese magnífico tirón que se ha producido.
No, la verdad es que ir solo a comer es una lástima. Es perderse más de la mitad de la experiencia. Aunque se coma de maravilla.
Yo siempre tengo una tradición que es el 15 de agosto acercarme y comer en casa de mis amigos de La Ponderosa, que son grandes amigos. Y la verdad es que disfruto mucho ese día en Cuenca. Doy un paseo por la ciudad, por el casco histórico, y de verdad que es un placer, de verdad, señor alcalde. Queríamos haber hecho una pregunta. Pero queríamos haber hecho una pregunta que al principio cuando nos han dado el apellido Dolce es muy valenciano. ¿Tiene usted raíces valencianas?
No tengo familia en Valencia. Sí que alguien a través de esto de las redes sociales me dice que somos familia, que viven en Valencia, pero no los tengo localizados, serán primos, segundos o terceros, pero es verdad que es un apellido que se prodiga mucho por lo que es el Mediterráneo y también por la zona de Aragón.
Muy bien.
Vamos, pues querrán este charlazo para irse a comer a Cuenca.
Claro que sí. Están invitados todos a visitarnos, porque aparte de la gastronomía, pues es una cosa muy curiosa, porque somos una ciudad patrimonio, porque somos una ciudad medieval fortificada, y albergamos las mejores colecciones de arte contemporáneo, me atrevo a decir, pues de toda Europa y de parte del resto del mundo, con unos estandartes turísticos importantísimos, como es el Museo de Arte Español, o la Fundación Antonio Pérez, o la colección Roberto Molo. O sea que además de comer, lo que hay que hacer también es disfrutar de todo el arte contemporáneo que atesora esta ciudad. Nosotros lo vemos como algo muy normal, y es verdad que son pequeños tesoros que tenemos repartidos por edificios que tienen algunos siglos de
vida,
caso antiguo de la ciudad.
A ver, no le dan a cualquiera el patrimonio de la humanidad de casualidad, ¿eh? O sea que esto está clarísimo.
Hemos hecho ya 27 años de ser patrimonio de la humanidad en el mes de diciembre del año pasado, y bueno, ese marchamo de calidad, ese club selecto que componemos junto con otras 14 ciudades en España, la verdad que es un impulso importantísimo para promover el turismo patrimonial.
Desde luego, Casas Colgadas, Plaza Mayor, la catedral, el ayuntamiento, catedral, el centro. Y ahora, además, como decimos aquí, que se sepa que se come de categoría. Alcalde.
Sí, lo pudiste comprobar.
Exactamente, pues os lo digo. Alcalde, muchísimas gracias. Enhorabuena y a seguir disfrutando de su ciudad.
Y de todo lo que compone y de todo lo que nos ofrece.
Exactamente, y recibiendo con los brazos abiertos, como siempre, a todo aquel que la visita. Gracias.
Un saludo. Bueno,
muchas gracias a vosotros y invito a todos los valencianos y valencianos conquenses, que hay mucho conquense.
Sí.
A que, bueno, pues cuando vengan a su casa, y los que no son de casa, que también vengan, degusten la rica gastronomía de la ciudad y vean también el patrimonio y la naturaleza que alberga.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes, Darío.
Pues Pedro, estamos ya acabando el programa. Mira, este programa, aparte de gastronomía, también hacemos planes, ¿eh?
Sí.
Acabamos de hacer un par. Uno, ir a Cuenca y otro, por ejemplo, visitar las bodegas de
Vicente Valdivia. Por cierto, no te lo he comentado antes y para acabar, te diré que la bodega de Olla Cadenas es la más visitada de la Comunidad Valenciana y una de las más visitadas de España.
No me extraña, porque es una maravilla.
Una preciosidad, sí, con su sala de barricas pintadas por artistas valencianos.
Pedro, gracias.
A ti,
hasta la semana
Carles,
que viene.
Y a
vosotros. Aquí nos escuchamos cada jueves en Gastrocope.
Muchas gracias.